Ayer hablábamos precisamente del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Hablamos de las 37 horas y media semanales. Vamos a tratar ahora con nuestro invitado otro punto fundamental de esas medidas, que es el del pacto para recortar los viajes en avión, siempre que el tren pueda llegar, 2 horas y media. Mira, escucha Yolanda Díaz.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Así lo explicaba, bueno, lo explicaba. Así lo decía la vicepresidenta Yolanda Díaz. La intención era suprimir rutas aéreas de menos de 2 horas y media de duración siempre que haya alternativa en tren. ¿Para qué? Para reducir las emisiones contaminantes. Esa es la intención. No conocemos la letra pequeña, esto suena que estaban tocando el violón. Se excluyen aquellas conexiones con los hubs, los aeropuertos que sirven de enlace fundamentalmente Madrid y Barcelona. Hoy en Herrera en COPE, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España, Javier Gándara, pedía una alternativa.
La única forma realmente de poder seguir garantizando esa conectividad de largo radio es pues manteniendo todos esos vuelos, al menos hasta que exista esa solución intermodal, pero siempre sin prohibición. Y nosotros pensamos que hay que dar capacidad de elección a los consumidores y que el consumidor decida cuál es el mejor modo de transporte.
Ojo, esas rutas fueron utilizadas, las utilizamos el año pasado, 3,5 millones de personas. Según Gándara, los vuelos de corto alcance apenas tienen un impacto en las emisiones de CO2.
Estaríamos hablando, según un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que se ahorraría menos del 1% de las emisiones de aviación comercial en España. Lo que hay que hacer es que lleguen los aves a los principales terminales aeroportuarios, pero claro, lo que hay que hacer también es tener claro cuál es el objetivo final.
Javier Gándara hablaba de un informe elaborado por ingenieros aeronáuticos y vamos a intentar profundizar estos minutos. José Manuel Gese es el decano de este Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España y creo que le tengo al teléfono. José Manuel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado.
Gracias por atendernos, profesor. Imagino esto da para muchas tesis doctorales, ¿eh? A ver cómo conseguimos resumirlo en 10 minutos. ¿Es verdad? La tendencia, lo hemos visto en Francia, ¿van por ahí los tiros? ¿Hay que reducir esos vuelos?
Vamos a ver, yo creo que lo más importante es saber exactamente de qué estamos hablando. Nosotros desde el colegio lo que tratamos es de poner datos encima de la mesa, no decantarnos por una idea o por otra idea, pero claro, el dato es el siguiente. Estamos hablando del inventario de emisiones a nivel nacional del año 2019. Hubo mayor actividad del transporte aéreo. Todavía no hemos llegado a los valores del 2019, aunque este se está cerca. En ese inventario, el transporte aéreo suponía el 1,2% de las emisiones de CO2 a nivel nacional. Es decir, de todo lo que emite nuestro país, el 1,2 es achacable al transporte aéreo. De ese 1,2, si reducimos los vuelos que se decía que se quieren reducir y tal, estaríamos hablando, según el cálculo que hemos hecho, de un 0,1% de emisiones. Y nuestro verdadero objetivo es luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de CO2. Está claro que trabajar sobre el 0,1 o sobre el 1,2 como máximo no parece lo más adecuado, porque sigue quedando un 99 sobre lo que hay que trabajar.
Claro.
Por eso nosotros lo que queremos dejar claro es que no entendemos por qué se está demonizando al transporte aéreo, por qué de repente todo el mundo está contra el transporte aéreo. Nosotros no estamos contra el tren, creemos que la solución de intermodalidad es la solución razonable y sensata de una sociedad que busca la eficiencia en las conectividad entre sus ciudadanos, y estamos a favor de coordinar y de colaborar con el tren en todo momento. Pero no entendemos, y yo estoy de acuerdo con un poco lo que dice Javier Gándara, de que hay que dejar libertad al usuario, al viajero, y esta libertad se demuestra que cuando el servicio es más eficiente en tren, cogen el tren. El porcentaje de gente que utiliza en el Madrid-Valencia el tren es del 90%, lo cual significa que el avión no es rentable en ese momento.
Claro.
Solamente lo es para alimentar los vuelos de larga distancia, lo que llamamos la operación hub, lo que llamamos la necesidad de que los grandes hubs, Madrid y Barcelona, necesitan de esos aportes para poder funcionar y poder competir en igualdad con otros hubs europeos.
Uh-huh. Pilar.
¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, esta medida de llevarse a cabo, además de que ya nos ha explicado usted que la reducción de CO2 sería ridícula, lo que sí que puede hacer es provocar en la industria del transporte aéreo en España un pequeño problemita, ¿no?
Efectivamente. Y sobre todo yo creo que puede provocar una desincentivación de la búsqueda de nuevas alternativas a hidrógeno eléctrico. Porque los proyectos de hidrógeno eléctrico pasan por su uso en aviones pequeños, en aviones de corta distancia, en aviones que van a hacer distancias de menos de 500 kilómetros con 20 pasajeros, porque son el banco de pruebas natural para este tipo de servicios. Si este tipo de servicios se prohíben, yo creo que la industria en general se desincentivará y no habrá capital que esté pensando en invertir para poder desarrollar nuevas alternativas. Esto es una derivada que no sé, yo creo, si se ha tenido en cuenta o no se ha tenido en cuenta, pero que yo creo que no compensa en absoluto la disminución pequeña, muy pequeña, de emisiones de CO2 con respecto a los problemas que puede dar lugar esta medida.
Aparte de los problemas para el sector, que parecen más que evidentes, ¿esto puede desincentivar inversiones en plena revolución como estamos?
Efectivamente, es un poquito lo que comentaba, que al final, cuando no hay una política clara, y la política clara en el tema de la descarbonización del transporte aéreo es apoyar sin duda lo que llamamos los combustibles sostenibles, el SAF, que permite de verdad la descarbonización no solo de los vuelos cortos, sino de los vuelos de media y larga distancia, y que de verdad van a dar lugar a la posibilidad de que el transporte aéreo compita en igualdad de condiciones a nivel de sostenibilidad con otros modos de transporte.
¿Y cómo de desarrollados están estos combustibles sostenibles? O sea, ¿esto sí, funciona o no funciona?
Están en un proceso, en un punto muy, muy alto de desarrollo, porque en este momento se sabe cómo es el proceso industrial que hay que hacer, se fabrica ya SAF, se ha certificado el SAF, se han hecho ya vuelos en donde parte del combustible que llevan los aviones en el tanque SAP, mezclas del 20% e incluso mayores, hay algunos vuelos con el 50% de mezcla, está, ya digo, certificado por la autoridad aeronáutica, están certificados por la industria en general, y lo único que falta es que las empresas, las petroleras, encuentren incentivos para invertir en la construcción de instalaciones que permitan fabricar cantidad suficiente de SAP a precios razonables. Porque el SAF actualmente es como 3-4 veces el precio del queroseno.
Perdone mi ignorancia, pero ¿exactamente qué es el SAF?
El SAF es combustible sostenible de aviación. ¿Y qué es lo que es? Es un combustible que se obtiene a partir de plantas o huesos de aceituna o cualquier cosa que ha capturado antes el CO2 y que cuando se quema, el CO2 que emite es un CO2 que antes se ha extraído de la atmósfera. De forma que el rendimiento neto es prácticamente cero. No es cero, cero, pero es un 90%.
A mí eso me lo han explicado en la planta, en la superrefinería de Repsol, en Algeciras, sí, cómo están trabajando en eso. No, perdón, de Cepsa, en la refinería de Cepsa, en Algeciras, cómo están trabajando en eso. Sí, sí, sí. Y una última cuestión, profesor. Pienso, una cuestión muy concreta, corríjame si soy demasiado facilón. Mundial de fútbol, 2030, esto es paso mañana, ¿eh? Desde el punto de vista logístico. Sí. Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, van a ser sedes. ¿La gente se va a poder desplazar en tren? Es imposible, ¿no?
Eso es, se podría desplazar en tren, pero sin duda alguna es más eficiente desplazarse en avión. Cuando uno tiene la necesidad de hacer desplazamientos rápidos y cortos, el avión es bastante más eficaz que otros modos de transporte.
Evidente.
Yo hay una cosa que la gente no quiere entender, no sé por qué hay una manía contra el avión, pero si uno mira la naturaleza, las grandes emigraciones que hay en la naturaleza las hacen las aves, porque volar es el modo de consumo de energía más eficiente para desplazarse que existe. Es así, eso lo dice la naturaleza.
Bonita metáfora para terminar. Profesor José Manuel Gese, decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España. Cuando decimos que estamos en clase de economía, es verdad. Gracias por la lección, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.